Bueno, hemos anunciado en esta mañana que íbamos a tener una visita internacional con quien vamos a estar charlando de un tema muy importante, un tema muy oportuno, porque todos en algún momento vamos a tener que encontrarnos con la muerte, nuestros seres queridos, lo vamos a perder, ¿sí? Si hay algo seguro en esta vida es la muerte, ¿verdad? Es así, viene un poquito como efecto del pecado y bueno, pero en medio de cualquier situación dolorosa que pueda conllevar el duelo, sabemos que no estamos solos, estamos con Dios. Y hoy tenemos la visita del magíster Mateo Gómez. Mateo Gómez es fundador y es director de Corazones en Duelo. Viene un poquito para una actividad que se va a llevar a cabo el día de mañana y el miércoles en IBA, en el campus IBA. Sí, campus. Voy a empezar un poquito por acá. Esta es una actividad del IBA para pastores. ¿Qué tal? Buen día.
Muy buenos días. ¿Qué tal? Un gusto de compartir contigo, con la audiencia. Y bueno, esto nació en el corazón para traer a Mateo y poder empezar con los docentes, con los pastores. Uh-huh. Y qué mejor lugar que en el Instituto Bíblico de Asunción, ahí en el IBA. Uh-huh. Pero es una va a ser una actividad abierta.
Okay.
No es solamente para este grupo, sino que la invitación está abierta. Ajá. Uh-huh. Tanto en el IBA como también en Aquila Priscila el próximo sábado.
Muy bien. Entonces, es mañana, el miércoles
y el sábado.
El sábado. Muy bien. ¿Hay algún costo de participación?
En el IBA está abierto. En Aquila Priscila va a tener un costo simbólico. Ajá. Pero el de mañana es cuestión de que escriban en el número, en la página ahí del IBA. Ajá. Para reservar su lugar y tener una silla, aunque sea ya preparado para... creemos que va a haber una buena cantidad de gente.
Ah, ¿sí? Muy bien. Bueno, bienvenido, señor Mateo Gómez, aquí a la cabina de radio. Es un gusto tenerte y poder charlar estos minutos contigo.
No, encantado, bendecido de estar acá. Mi primer visita a Paraguay.
¿En
Yo
serio?
Soy guatemalteco, pero 26 años viviendo en Los Ángeles, California.
Ah, muy bien.
Y pues honrado, bendecido de estar primero en Paraguay con el IBA, pero también estar con ustedes acá en esta hermosa radio que es un canal de bendición para mí. Miles de familias.
Seguro, seguro. Y muchas gracias por la visita. Yo quisiera charlar un poquito contigo con relación a los cuidados que uno debe tener en una situación de duelo. Hay formas y formas de abordar, ¿no? Esta cuestión tan delicada. Pero antes, ¿cómo es que nace Corazones en Duelo?
Corazones en Duelo es un tributo de amor, es un homenaje de amor que nace durante la pandemia, porque yo soy un consejero de duelo ya por 15 años, uh-huh. 15 años trabajando en una corporación de cementerios, uh-huh. en donde mi labor pastoral es proveer consuelo a las personas en duelo, uh-huh. a los que han perdido un ser querido. Y en el camino, cuando llegó la pandemia, pues se nos cerraron todas las posibilidades de reunirnos en persona con la gente, que es el trabajo que hago de día en día.
Sí.
Y entonces se me ocurrió... iniciar una forma de apoyo virtual en línea, uh-huh. y justo en esa época mi madre había sido llamada a estar con el Señor, y mi madre era un pilar en mi vida. Ella fue madre soltera por toda mi existencia prácticamente, entonces soy lo que soy, producto primero de la misericordia de Dios, pero el esfuerzo de una madre abnegada, uh-huh. así que su partida marcó un cambio en mi vida y quería rendirle un homenaje a ella, porque fue una mujer que servía y servía y fue incansable en servirle a Dios y a la gente, y dije, pues yo voy a hacer lo mismo, uh-huh. y me lancé a la idea de abrir esta plataforma Corazones en Duelo en Facebook, uh-huh. con la intención de, durante la pandemia, que no se podía hacer en persona, empezar a crear contenido y videos en vivo y charlas en vivo, y así fue como nació esta idea hermosa.
Qué lindo, qué lindo. Supongo que mucha repercusión positiva luego de abrir esto.
Sí, mira, abrís una iniciativa como esta y nunca imaginás el alcance que vas a tener.
Es cierto.
Y hoy en día, con la bendición de Dios, alrededor de 125 mil personas son parte de esta comunidad Corazones en Duelo. Y a raíz de eso, el éxito en Facebook, inmigramos a Instagram, a YouTube, porque mucha gente no le gustan las redes. Dice, yo quisiera aprender, pero no me gustan las redes porque mi vida es privada. Pues vete a YouTube, ahí estamos también como Corazones en Duelo. Y últimamente en TikTok, en donde casi alcanzamos los 39 mil seguidores ahora.
Qué bueno, qué bueno. Solamente para clarificar un poquito los términos, ¿cómo definirías ahí el duelo, el luto, la diferencia entre duelo, luto?
Sí, mira, el duelo es la reacción o la respuesta natural del ser humano a una pérdida importante. A veces es una persona, a veces es una relación o a veces algo importante en tu vida. No necesariamente solo la muerte de un ser querido. El duelo es la reacción natural a una pérdida y nos afecta emocionalmente, mentalmente, físicamente, espiritualmente inclusive, y cambia nuestra vida en muchos aspectos. Obviamente yo trabajando en un cementerio me enfoco en la pérdida de un ser querido, pero reconocemos que el duelo abarca muchos otros aspectos de la vida. Por ejemplo, hay duelos ministeriales. Cuando un pastor se va de una iglesia por la razón que sea, porque le toca ya jubilarse o porque hay un cambio necesario, la iglesia y el pastor viven un duelo después de años de compartir ministerialmente. También hay un duelo desafortunadamente por el divorcio. Y el duelo no solo de la pareja que se rompe, pero los hijos que quedan en un vacío de identidad al no tener dado padre y madre juntos. ¿Qué decirte del duelo por jubilación? O el duelo por la pérdida de la salud, el duelo por la gente que le amputan un miembro de su cuerpo, que por un accidente ahora ya quedas inválido y no puedes más que estar en una silla de ruedas. O sea, hay un sinfín de razones. Cuando vas a la Biblia, que pues somos, ¿verdad?, hijos del Señor, y la Biblia es nuestra fuente de información. Y el duelo, por ejemplo, de violación de Tamar, la hermana de Absalón. Y tú ves en la palabra que dice que después rompió sus vestiduras y se puso ceniza porque había sido violada. O el duelo de Ana, la estéril, la que no podía tener hijos y que era burla de la otra esposa. Y va al templo y derrama su corazón en llanto. Ese es un duelo. Exacto. Porque tenía la vergüenza, el estigma de no ser mamá. En nuestra cultura quizás eso no es tan bueno, sí lo es relevante, pero en la cultura hebrea lo era mucho más. Una mujer que no tuviera hijos era una mujer que perdía mucho de su identidad como mujer y su misión como mujer. Entonces Ana es un testimonio del duelo por esterilidad. Y luego que hablar del duelo de muerte de ser querido, como Jacob cuando pierde a José, que nosotros conocemos la historia que José no se había muerto, pero a él le dieron las noticias que su hijo estaba muerto.
Para él estaba muerto.
Sí, y Génesis 37 dice que lloraba amargamente, rompió sus vestiduras, se puso en duelo y cilicio y le dijo a la familia, déjenme, déjenme solo porque este dolor me lo llevo hasta la tumba. Ya. Entonces el duelo es esa reacción natural de dolor ante una pérdida. El luto, porque a veces confundimos los dos términos. Hablamos, yo estoy de luto o estoy en duelo. Pero en términos de tanatología, que es la ciencia que yo estudié, gracias a Dios, hemos comprendido que el duelo es interno y el luto es externo. ¿A qué nos referimos? El duelo es lo que tú vives, tu tristeza, tu dolor, tu desconsuelo, tu desesperanza, tu aflicción de haber perdido un ser querido. El luto es cómo expresas lo que estás viviendo adentro. Por ejemplo, nos vestimos de negro en algunas culturas, no en todas. Hacemos murales conmemorativos. De repente expresamos el duelo a través de la cultura, porque cada región tiene su cultura. Ir al cementerio, llevar flores, ¿verdad? Ahora con esto de las redes sociales escucho gente escribiendo canciones de amor, canciones de despedida, poemas de amor. Entonces el luto es cómo expreso lo que yo estoy llevando adentro, que es el duelo. Entonces son dos cosas, una es interna y la otra es externa.
Qué interesante. Mira, veo la diferencia y cómo exteriorizo lo que está dentro. Es el luto. Supongo que hay maneras y maneras de abordar, y seguramente en esta jornada pastoral que van a tener tanto el día de mañana, el miércoles y el sábado, se va a abordar de manera profunda herramientas, ¿no?, que le sean útil a los pastores. Pero ¿qué podemos mencionar un poquito con relación a algunas cuestiones que tener en cuenta a la hora de ayudar a alguien en duelo? Desde el 2020, ustedes saben, mucha gente ha perdido seres queridos, y hubieron muchas pérdidas, ¿no? Nosotros aquí en radio recibíamos muchos mensajes tratando de hacer contención de alguna forma, porque a veces te escribían, ayer falleció mi papá, hace una semana mi mamá y el primo ahora está en terapia, ¿verdad? Tres de una. Entonces, yo creo que la pandemia trajo un poco una necesidad. Siempre hubo necesidad de hablar de este tema, pero sí, es como que nos empujó más fuerte. Correcto. A poder abordar este tipo de situaciones, ¿verdad? ¿Cómo uno puede acompañar a una persona en duelo? Los amigos de Jacob lo acompañaron.
De Job.
Sí. Lo acompañaron en un duelo a él.
Sí.
Hicieron bien en guardar silencio unos días.
Sí.
Pero después...
No.
Hablaron, ¿verdad?
En buen chapín se la regaron.
¿Qué se puede hablar con relación a qué tener en cuenta? ¿Cómo abordar una situación tan compleja como, por ejemplo, el duelo en una persona?
Mira, hermano, el primer punto de partida es reconocer que cada duelo es único y diferente. Todos experimentamos el duelo, pero todos lo vivimos de una manera diferente. Y el primer punto de partida es reconocer que hay diferentes tipos de duelo. Y mañana en estas conferencias vamos a estar abordando eso. Es interesante, ¿no? Que uno diga diferentes tipos de duelo. Inclusive hay diferentes tipos de dolientes por lo mismo, porque el duelo es diferente en muchos aspectos. El doliente vive el duelo de una manera única y especial. Entonces, vamos a estar abordando estos temas en estos días ahí en el IBA y también en Aquila y Priscila, que vamos a estar presentes el sábado. Pero lo importante primero es reconocer eso, que el duelo tuyo en su momento, o el duelo de Miguel, el pastor, o el duelo mío, es único y diferente. ¿Por qué lo es? Primero, por las causas de la muerte. Vos mencionas ahorita la pandemia.
Sí.
Que ese es otro tema aparte, ¿verdad? El duelo disfuncional de la pandemia, que era cuando ni hubieron funerales, ni hubieron despedidas, porque no estabas con tu ser querido. Yo perdí a mi padre, el que te digo que se separó de mi mamá cuando era un niño. Yo años después supe de él y me enteré que murió en la pandemia. Pero yo no pude, él murió en Guatemala, y además de que nuestra relación fue siempre distante, no haber estado allí. Y muchas personas vivieron con ese duelo complicado de no pude decir adiós, no pude decir un te amo, no pude decir un gracias por todo lo que me diste, porque gente murió en los hospitales y uno tras otro, eran muertes múltiples. Entonces, las causas de la muerte hacen que el duelo sea único. Por ejemplo, aquí abro mi corazón a la audiencia. Te comentaba al principio, antes fuera de micrófono, que hace 27 años yo perdí a mi esposa. Y la perdí de una enfermedad natural, pero una muerte trágica y súbita. Ella tenía 24 años y estaba a una semana de dar a luz a nuestro primer bebé. Le habían hecho su baby shower, yo tenía todavía los regalos en casa, y murió de un ataque fulminante al corazón. Y como yo era pastor en el área rural de mi país, Guatemala, para el tiempo que encontramos un hospital, ya ella estaba en coma completo. Entonces, esa fue mi primera experiencia de muerte que me cambió la vida. Y hace 20 años, mi hermano mayor se suicidó. Mi hermano mayor cayó en una depresión, que son cosas que no hablamos en la iglesia, en una enfermedad mental difícil, y murió por suicidio hace 20 años. Entonces, eso hace el duelo diferente. Yo perdí a mi madre por enfermedad. A mí el doctor me dijo 6 meses antes, su mamita ya no se puede hacer nada por ella. Sus riñones han colapsado, prepárense. Y que muchos pierden seres queridos de esa manera, que hay una enfermedad que los va desgastando. Entonces, es un duelo diferente porque tú ya te vas anticipando al dolor de ver a tu ser querido morirse paulatinamente.
Claro.
A recibir la llamada de mi hermano que se había muerto por suicidio una mañana, o ver a mi esposa desplomarse enfrente de mí con un ataque fulminante al corazón. El duelo es distinto. O sea, la causa de la muerte va a influir en cómo yo voy a ser afectado por ese duelo. Y luego, lo que te digo como consejero de duelo en 15 años, he descubierto que el duelo tiene que ver mucho con quién fue la persona que falleció. Porque el amor que compartimos con cada persona es único. No amamos a nuestros padres igual que amamos a un hijo. No amamos igual a una esposa que a un hermano, a un esposo que a un abuelo. Cada persona es amada de una manera especial, única y singular. Y por lo tanto, el duelo nos va a afectar de esa manera. Yo te lo digo en mi testimonio. El amor, el duelo que viví por la muerte de mi esposa y de mi hijo fue un duelo muy distinto al duelo de mi hermano cuando murió por suicidio. Y el duelo por mi madre cobró otra dinámica y otras características muy distintas. Entonces, ¿cómo murió la persona y quién fue la persona que murió? Determina cómo yo voy a vivir mi duelo. Entonces, si yo quiero ayudar a alguien en duelo, tengo que empezar por allí. Es decir, ¿cómo murió esa persona? ¿Quién era esa persona? Y luego enfocarme en el doliente. Ya que sé cómo falleció, ya que sé quién fue quien falleció, ahora me enfoco en el doliente. ¿Qué edad tiene? ¿Cómo es su personalidad? Los niños viven el duelo diferente a como lo vivimos los adultos, como lo viven los jóvenes, los adolescentes. Hay personas que en la cultura, por su propia cultura, no son abiertos a expresar sus emociones, y hay otros que sí son abiertos a expresar su dolor. Entonces, aquí viene, es un tema bastante amplio, mi hermano, de empezar a identificar las características del doliente, de cómo la persona, y en base a sus necesidades de personalidad, de edad, a su cultura, a su trasfondo educativo, hacer una consejería de duelo apropiada para esta persona, para que pueda ser efectiva en este proceso que está viviendo.
¿Qué áreas de nuestra vida son afectadas, por ejemplo, cuando uno pasa por una situación de duelo?
Todos experimentamos el duelo, y hay 5 áreas a las que todo nos afecta, pero algunos en un grado mayor que a otros. Primero, el área emocional, que es lo más obvio. Estás triste, te sientes devastado, desconsolado, porque perdiste a tu hijo, a tu madre, a tu esposo, a una persona en un accidente de auto, a una persona por un homicidio, las razones que sean. Te afecta emocionalmente, tristeza, dolor, culpa, que es una cosa terrible de lidiar con, autorreproche, no, remordimiento.
Si hubiera estado allí,
si lo hubiera impedido, con mi hermano en el caso del suicidio, ¿por qué no vi las señales en él? ¿Por qué no le puse más atención? Culpa, enojo, soledad, desconsuelo, las emociones, es una gama de emociones que tomaría minutos y horas quizás describirlas acá una por una. Esas emociones afectan tu cuerpo. Sí, porque dice la palabra de Dios, el corazón alegre es buen remedio, pero ¿qué dice después? Pero el espíritu triste seca los huesos. Tu cuerpo paga las consecuencias del dolor de tu corazón. Hay gente en 15 años que yo he trabajado en este campo del duelo, enfermedades que se desarrollan producto de un duelo.
Consecuencia de...
Sí, y lo vi en mi propia madre. Mi madre no era diabética, pero cuando mi hermano murió por suicidio, ella cayó en una situación física que la llevó 20 años después a su propia muerte. Desarrolló una diabetes, pero que nunca había tenido. Y yo en mis años de consejería he visto gente que sufre de problemas nerviosos, de alta presión, problemas de... Inclusive en Estados Unidos nosotros hemos descubierto médicamente, yo no soy doctor, pero me he asociado con médicos, que el estrés emocional del duelo provoca el síndrome del corazón roto. ¿Y qué es el síndrome del corazón roto? Que tu corazón se inflama cuando estás en duelo, porque es tanta tu tristeza y tu dolor que se inflama, y por eso la gente siente un dolor en el pecho, y tiene que hacer para respirar profundo, porque hay una presión acá. Eso se llama síndrome del corazón roto. Es temporal, pero es una reacción física del duelo. Y así te podría hablar de tantas cosas más que se viven en el aspecto físico, pero también el duelo afecta a tu mente. La tristeza se convierte en ansiedad, en inseguridad, en temor, en sentirte desprotegido, porque tu mundo ha cambiado. Entonces mentalmente estás confundido, distraído, ansioso, preocupado. Es una gama de pensamientos que trae el duelo. Y luego todo eso, tus emociones, tu cuerpo enfermo, tu mente confundida, distraída, ansiosa, preocupada por el dolor, van a cambiar o desafiar tu espiritualidad. Es cuando uno se pregunta, como Marta y María, si hubieras estado acá.
Sí, sí.
O como Job, ¿por qué tuve que nacer? Borren de ese calendario el día que yo nací. Tu espiritualidad se desafía. Tu fe es desafiada. Yo soy pastor de hace casi 40 años, mi hermano, y cuando yo perdí a mi esposa, le preguntaba a Dios, como Job, ¿por qué sufren los justos? Fíjate que yo llegué a decirle a Dios, te dediqué mi vida a tu servicio, así me pagas, quitándome a mi esposa y a mi hijo. Y se lo decía llorando, ahorita te lo digo a vos aquí calmado, pero yo se lo decía furioso, enojado. Y gente que no comprende eso dice, ¿por qué dice eso? Dios es un Dios bueno, su voluntad es perfecta, pero solo quien tiene el dolor ahí sabe lo que está viviendo. Así que el duelo afecta a tus emociones, tu cuerpo, tu mente, tu espiritualidad, y por si fuera poco, cambia tu forma de vivir, tu conducta, tu entendimiento de la vida. Llegas a ser otra persona. Cambia muchas cosas dentro de ti.
Ya que las afecciones que se dan son en varias áreas ¿Hacen bien las personas que abordan una situación de duelo, por ejemplo, con algún psicólogo, verdad? Sí. Con un pastor,
claro.
Algunos con algún profesional de la salud mental, ya que son varias las áreas.
No, absolutamente. Y estás tocando un tema muy necesario de tocar a nivel pastoral. Yo soy pastor y ahora soy tanatólogo. Caso trato de no usar esa palabra porque es un término muy... En Guatemala tiene esa connotación. Miguel estuvo en Guatemala y sabe de qué estoy hablando, pero... Yo soy un tanatólogo profesional, tengo una certificación en tanatología en Estados Unidos y una maestría, pero yo conozco mis límites. Cuando alguien viene a mí con un duelo que fue por suicidio o un duelo que causó muerte múltiple en un accidente de automóvil y vienen con traumas, yo ayudo a esa persona en el inicio para poder identificar sus necesidades de duelo, apoyarle. Pero yo mismo sé hasta dónde llego y le digo, usted tiene que ver a un psicólogo, usted tiene que ver a un psiquiatra. Porque son traumas que yo no tengo la experiencia ni las herramientas profesionales para ayudarle. Un error que cometemos los pastores es creer que nosotros podemos arreglarlo, que podemos solucionarlo. Yo no tengo ningún temor a decir, aquí yo no puedo, aquí yo no puedo. Usted necesita terapia para su duelo. Yo soy consejero y la terapia se la tiene que dar un profesional. Y tengo en mi oficina una lista de referencias de psicólogos, psiquiatras, profesionales de la salud mental, a dónde referirlos, porque ya son cosas que trascienden las capacidades de uno mismo.
Me quiero salir un poquito de mi cuestionario porque quiero hacerte una pregunta en base a lo que has compartido con nosotros. Tuviste experiencias difíciles, mencionaste lo de tu padre, mencionaste lo de tu esposa. ¿Cómo sobrellevaste esa situación en medio de las preguntas? Recién decías, y casi lagrimeaste al decir, ¿verdad? O lagrimeaste al decir, ¿por qué a mí si yo te sirvo? ¿Y por qué esto? Y te hago esta pregunta porque generalmente cuando uno está en una situación como esta, piensa que es el fin del mundo. Estoy en el fin del mundo.
Y lo es. Para vos lo es.
Sí, en ese momento sí. Y es válido, hay que respetar eso, ¿verdad? Aquí termina todo. Ya no creo que haya un mañana. Ya no creo que pueda salir. Ya no me veo vivir sin él.
Correcto.
O sin ella. Así es como uno piensa, ¿no? Pero ¿cómo sobrellevaste a esta situación? ¿Cómo pudiste pasar sobre las adversidades, encima de las adversidades? Y hoy estás ayudando a gente que pasa por algo similar.
Mira que has tocado un tema sumamente importante, porque primero hay que aceptar ese dolor. Es que si no lo aceptas, no lo puedes trabajar.
Claro.
Dicen los psicólogos, ellos son los profesionales, yo no, lo he aprendido de ellos, dicen el 90% de la solución de un problema es reconocer que tienes un problema. Mientras no lo reconozcas, no vas a salir de ahí.
Claro.
Como el alcohólico. Mientras siga diciendo que es bebedor social, está frito el hombre, ¿verdad? Entonces, el duelo no es pecado. El duelo no es falta de fe. El duelo no es falta de confianza en Dios, porque tenemos una creencia. Yo no sé aquí en Paraguay, me imagino que no, porque aquí ustedes son bien cristianos, pero en Guatemala hay una creencia que vos no debes de estar triste, que vos debes de estar siempre confiando en Dios, que hermano, sonríase, Cristo le ama, ¿verdad? En Guatemala lo cantamos, Miguelito, vos estuviste en Guatemala, hay una canción que en Guatemala se canta, no puede estar triste un corazón que tiene a Cristo.
Sí.
Yo digo...
Mira que lo cantamos aquí también.
déjame quiten ya de su tiempo de adoración. Hemos creído ciertas falacias que nos han hecho tanto daño. Sí, que los pastores no sufran. Usted es el pastor. Mira vos, cuando yo perdí a mi esposa me decían, pero usted conoce la palabra, hermano. Usted nos ha enseñado. Sí, pero ahora lo estoy viviendo y es mi dolor. El primer punto es decir, está bien no estar bien. Reconocer que soy... que tengo un duelo.
Claro.
No ser super cristianos. No tener, creer que debo ser siempre, estar en arriba de la montaña y siempre bien, y porque los demás me están viendo, yo debo mantenerme victorioso y agradecido con Dios. Hermano, está bien no estar bien. Ese es el primer punto. Aparte, vos me preguntás cómo salí de eso. Cuando yo me di permiso a vivir mi duelo. Porque la gente no me lo permitía vivir. Yo estaba en un círculo tan religioso en donde si me veían llorar, la gente se incomodaba. En donde si me miraban triste, ¿por qué está triste? O que todavía está triste y todavía llora. O esas famosas frases evangélicas, pero ya él está en un mejor lugar. Y ahora usted tiene un ángel en el cielo. Ya se me iba a salir la palabra chapina, Miguelito, vaya que me sostuve. Pero casi. Decía la gente, yo no quiero a alguien en el cielo, yo quiero a mi esposa aquí.
Claro.
Hermano, yo estaba a punto de ser papá y se me quitó ese regalo de la vida. Entonces, déjenme llorar. Déjenme vivir mi dolor. Como esos amigos de Hope que vos mencionaste, los primeros días lo miraban de lejos y lo veían llorar. Ahí se hubieran quedado, hombre. Ahí se hubieran, hicieron mucho. En Guatemala decimos, calladito te ve más bonito. Pero van y empiezan, algún pecado tenés escondido. Este es un trato de Dios para tu vida. Y es donde los evangélicos insensatos abrimos la boca. Y en vez de ayudar, destruimos. Hermanos, que mire, usted tiene que entender que esa era la voluntad de Dios. Es que había cumplido su misión. Por favor. Lo que necesitamos es validar nuestro dolor. Darte permiso a decir, yo tengo derecho a llorar. Jesús lloró.
Claro.
En el Getsemaní dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Vos lees la palabra. Se nos olvida eso.
Sí.
Se nos olvida que Pablo dice, gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. Y que Jesús nos dice, invita en Mateo 5, bienaventurados los que lloran porque ellos serán consolados. Caray, lloremos. Vivamos nuestro duelo, date permiso. Está triste, no es pecado. Llorar no es pecado. Es más, te voy a decir algo. Ir al cementerio no es pecado, porque en algunas culturas evangélicas, ¿a qué va al cementerio, hermano? Con eso de llevar flores, ¿qué pues? Las flores se dan en vida. Jericó 3:15, ¿verdad? Y versículos que se inventan. Por Dios. Entonces, ¿cómo pude yo salir de eso? Bueno, ya, para responder a tu pregunta, primero, darme permiso a estar de duelo. Pero segundo, no salí. Aprendí a vivir con él. Porque el duelo no se supera. ¿Sabes por qué? Perdón. El duelo es amor. Te duele porque amas.
Claro.
Si no amas, no te dolería. Entonces, y como el amor nunca muere, el duelo siempre va a estar allí. Lo que pasa es que aprendes a vivir con él. Aprendes a sobrellevarlo. Y usted mira, pastor, ¿por qué dice eso? Bueno, lea su Biblia. Segunda de Corintios, capítulo 1, verso 3, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que con el consuelo que Él nos da, un día podamos consolar a otros.
Wow.
Yo aprendí que el duelo no se supera, porque no es una enfermedad que hay que curar, ni un problema que resolver. El duelo es amor. En Estados Unidos decimos que el duelo es el precio que pagamos por amar. Es el precio que pagamos por amar, y el amor nunca muere. Entonces, me preguntás a mí si salí. No, aprendí a llevarlo. Aprendí a sobrevivirlo. Jacob dijo, déjenme llorar porque este duelo por José me lo llevo hasta la tumba. Esa es una gran declaración. El duelo, aprendes a vivir con él. Y ahorita me conmuevo con vos porque estamos tocando el tema. Pero hay veces que yo recuerdo a mi vieja y me pongo a reír. Porque recuerdo las bromas que me tiraba mi mamá y las regañadas que me daba. Era una mujer, madre soltera, te imaginarás, una mujer de autoridad, ¿no? Sí. Entonces, con mamá no bromeaba. Entonces, mamá una mirada y ya yo sé. Y a veces le digo a mis hijas, hoy Dios me bendijo después con un matrimonio nuevo, 6 años después de la pérdida de mi primera esposa. Y les cuento, la abuela era así, la abuela era acá por allá. Y nos reímos, y te reís. A veces en el duelo reír es recordar con sonrisa. Otras veces es recordar con lágrimas. Pero este duelo lo vas a llevar en tu corazón. ¿Por qué? Porque siempre vas a amar. Decía Isabel Allende, una escritora chilena, las personas solo mueren cuando las entierra el olvido. Nosotros no olvidamos.
Qué palabras tranquilizadoras para muchos que quizás dicen, pero no puedo con esto, todavía sigo en duelo, ya pasaron 5 años. Bueno, al 100% no se supera un duelo, ya lo está diciendo aquí el profesional, uno aprende a lidiar con esto, ¿verdad? Como cuando uno tiene una condición física, ¿verdad? Es que no tiene cura, pero uno tiene que aprender a lidiar con ello, y ahí es donde uno puede hacer la diferencia. Antes de hacer un poquito un repaso, Pastor Miguel, contigo, de los días, de la forma de participación, no sé si tenés algún número de teléfono donde los interesados también pueden contactarse contigo. Quiero leer un poquito lo que la audiencia escribió también. Dice, qué oportuno es hablar de eso. Mi esposo murió hace 4 meses de cáncer. Y hasta ahora me duele mucho. A veces lloro, le extraño, dice esta oyente, Alejandra. Bueno, evidentemente Alejandra está en un proceso hoy de duelo.
Así es.
4 meses, un poquito. Y hace bien en darse el permiso de llorar.
Claro, y lo otro es un duelo reciente.
Sí.
Nosotros los expertos, yo soy muy... me cuido de esto, pero los expertos en tanatología dicen que la intensidad más fuerte del duelo son los primeros 18 meses.
Un año y medio.
Y estoy en alguna manera de acuerdo con ellos, pero tengo miedo a que pongamos una perspectiva, una expectativa en la gente que después de 18 meses debo estar bien. Acabo de decirlo, el duelo no se supera, solo se aprende a sobrellevar. Pero sí estoy de acuerdo en reconocer que los primeros 18 meses son los más intensos. ¿Por qué? Porque todo es primera vez en el primer año.
Claro.
Primer cumpleaños que ya no está conmigo.
Sí.
Ya viene el Día de la Madre. ¿Para ustedes qué fecha es acá?
15 de mayo.
El 15 de mayo. Para nosotros es el 10.
Sí.
Primer día de la madre que ya mamá no está. Sí. Primer día del padre que ya no va a estar papá.
Primera Navidad.
Primera Navidad. Todo es primera vez. Sí. Y no estoy diciendo que los otros años ya no vaya a doler, pero el primer año es intenso porque es tu primera experiencia donde esa persona ya no está presente. Entonces, Alejandra, estás en ese periodo de intensidad y por eso estás llorando, abrumada por todas tus emociones que seguramente también están afectando tu cuerpo, insomnio, cambios alimenticios, dolores musculares. Cuando uno está de duelo, el sistema inmune se debilita y por eso es que uno también se enferma. Y eso es algo que hemos descubierto nosotros a través de la ciencia médica, que el duelo te debilita en tu sistema inmune. Entonces, Alejandra, y como muchos más, quiero decirles que lo más intenso del duelo son 18 meses. Y no se sorprendan de que sea tan duro aprender a enfrentarlo. Pero quiero aclarar, no estoy diciendo que después de 18 meses usted ya no debe llorar,
claro,
ya no debe estar triste, porque el duelo lo llevaremos con nosotros toda la vida.
Muy oportuno el tema que están tratando. Mi hermano falleció hace 15 años en un accidente en su trabajo, y hasta hoy no me recupero, dice Betty.
Y no te vas a recuperar, Betty, solo quiero invitarte a que le pidas al Dios de amor y misericordia que te ayude a que experimentes el consuelo que viene solo de Él, y que un día tú puedas consolar a otros. Yo no estaría acá contigo hablando hoy si yo le hubiera permitido al dolor destruirme. Yo no puedo controlar el dolor ni el sufrimiento, ni tú ni nadie puede hacerlo.
Claro.
Pero sí podemos controlar qué hacemos con él.
Wow.
¿Qué hacemos con él?
Wow,
José le dijo a sus hermanos, lo que ustedes planearon para mal, Dios lo cambió para bien.
Amén.
Allá afuera le llaman resiliencia, ¿verdad? Yo le llamo la gracia de Dios en
amén,
ti. Transforma tus pérdidas, transforma tu dolor en esperanza.
Amén.
Me dedico a esta tarea noble, que yo soy un honrado de estar en esta tarea de consejero de duelo por 15 años, porque le pedí a Dios que Él me consolara para yo aprender a consolar.
Wow. Dos mensajes más y quiero ir contigo, Pastor Miguel. Acabamos de perder por cáncer a mi cuñada, hermana de mi esposo. El consuelo que tenemos es que ella era fiel al amor de Cristo. Es muy fuerte, Pastor, lo que está diciendo. La forma como murió es lo que más me duele. 49 años.
Wow. Sí, te digo, mi hermano murió por suicidio hace 20 años. Y el suicidio es otro tema para que nos tomaría otro día a ti y a mí hablarlo acá, porque es un tema de estigma, de tabú en la comunidad hispana y en la iglesia evangélica. Cuando mi hermano murió, mi familia fue juzgada, criticada, y mi hermano, ni decirte, fue condenado al infierno. Yo llegué en la pérdida de mi hermano a aprender que tenemos un Dios compasivo y misericordioso, que trasciende nuestras debilidades y enfermedades mentales y depresivas. Porque aunque no nos querramos hablar a veces, mi hermano, en la Biblia hay suicidio. Saúl y su escudero murieron por suicidio. Sansón murió por suicidio. Judas murió por suicidio. Y en ninguno de esos casos la Biblia lo condenó. No estoy diciendo que yo apruebo el suicidio, por favor.
Claro, claro.
Pero tampoco lo condeno. Hay que ser más compasivos. Y te digo una cosa, mira, mi hermano. Yo he aprendido con la pérdida de mi hermano hace 20 años, que ya son 20 años, que yo lo voy a recordar no por cómo murió, sino por lo que vivió. Me dejó más cosas lindas con su vida.
En la pandemia perdí a mi padre, fue muy duro porque estaba sola, toda mi familia en Argentina, no hubo velorio ni nada, cuesta mucho recuperarse. Este es un tipo de duelo del que mencionabas, ¿verdad? Un tipo de duelo muy difícil. Mi hijo partió por cáncer a los 32 años, hace 2 años y medio, y no hay día que no le lloro, dice. Así. Bueno, 32 años, no piensa que a esa edad va a fallecer el hijo, pero de pronto ocurre.
Así es que mira, disculpa que te interrumpa, pero la muerte de un hijo, a mí como consejero de duelo por 15 años siempre me dicen, pero ¿cuál es el duelo más difícil de llevar? Cuando perdés tu esposa, cuando perdés uno de tus padres, tus hijos, y la gente quiere encontrar una respuesta a esa pregunta, ¿cuál es el duelo más difícil? Y tú no puedes decir es A, B o C, porque al decir A eliminas B y C,
claro,
y al decir C eliminas A y B. Entonces yo lo que, cuando la gente me dice ¿cuál es el duelo más difícil? Le digo el suyo. El suyo, porque solo usted sabe cuánto le está doliendo, claro. Pero debo reconocer como consejero de duelo que la pérdida de un hijo es un dolor inimaginable e indescriptible, porque uno asume, el mundo está lleno de asunciones, yo asumo que mis hijos me van a enterrar a mí.
Así es.
Yo no voy a enterrar a un hijo. Y ahí te cambió, si le queremos llamar la ley natural de la vida, que no existe, pero o la perspectiva que tenemos de la vida. Entonces, perder un hijo es un dolor indescriptible, un duelo muy complicado.
Totalmente de acuerdo. Pastor Miguel, ¿cómo hace la gente que quiera participar? Los oyentes ya se habrán dado cuenta de la buena charla que van a tener, porque de esto y mucho más se va a profundizar el día de mañana, el miércoles en el campus IBA, y el día sábado, el día sábado en el Instituto Aquila y Priscila.
Aquila y Priscila, así mismo. Mañana, entrada libre y gratuita. Pueden comunicarse al 0182-267-175 del Instituto Bíblico de Asunción. Y aclaro esto, como ya le escucharon al profe Mateo, la primera vez que me fui para escucharle a él y tener clase con él, yo dije, tenemos que llevar esto en Paraguay. Esta jornada es jornada pastoral, jornada familiar. Entonces aquellos que están diciendo, pero yo no soy pastor, yo no soy esto, no importa. Si querés aprender de este tema, si tenés algo que tratar, porque después vamos a tener un tiempo también con la gente de hablar personalmente, de compartir con la gente, entonces es el momento. Mañana y el miércoles especialmente, va a haber ese tiempo de durante la comida, un tiempo de tereré. Por cierto, Mateo ayer aprendió a tomar mate.
Ya voy bendecido.
¿Y le gustó?
Sí, me encanta.
Así que vamos en potencia. Entonces, mañana, a ese número, si pueden escribir. Que la gente no diga, yo no estoy en el mundo pastoral, no estoy en teología. Pero si tienes algo en tu corazón, quieres aprender del tema, o inclusive un docente que dice, me gustaría ayudar a mis alumnos. Hace poco estuvimos en el norte con temas de suicidio, eso, llevando este tema. Entonces, no es que no diga la gente, tengo un límite. No, escriba, anótese. ¿Para qué? Uno, para reservar el lugar y asegurarlo, ¿verdad?
Empezamos a las 9 de la mañana, Miguelito. Es importante. Empezamos a las 9 de la mañana en el IBA.
Muy bien, IBA, sí, así mismo es. Bueno, importante lo que decís. No es que uno debe de ser pastor, teólogo, es que todos tenemos que abordar y acompañar a una persona en duelo, y pasamos también nosotros. Así que esta es una invitación para todos. Querido Mateo, quiero agradecerte muchísimo por tu visita en esta mañana. Gracias por compartir desde tu experiencia esto, y estoy seguro que ha animado a mucha gente, ¿verdad?, a sobrellevar, a seguir lidiando, a reconocer, aceptar que está pasando por un proceso, no sentirse mal porque está pasando por ese proceso, sino sobrellevarlo, así como lo dijiste, ¿verdad?, con la ayuda de Dios. ¿Qué te parece si concluimos esta charla con una palabra de oración?
Me parece bien.
Y te pido que ores por las personas que hoy están pasando por un proceso de duelo, cualquiera sea. Una pérdida de un ser querido o una pérdida de cualquier cosa, ¿verdad?, que le esté doliendo hoy el corazón. Que el Dios de esperanza, que el Dios de consuelo, pueda estar acompañándoles a esas personas. ¿Te parece?
Sí, y si me permitís, porque hay mucha gente que tal vez no va a poder venir al IVA mañana o el sábado a Aquila y Priscila, que si me pueden seguir en las redes sociales. No me quiero promocionar como el experto, pero si la gente sigue Facebook, Instagram, en YouTube o TikTok, inclusive últimamente, solo tienen que escribir Corazones en Duelo. Corazones en Duelo, tenemos contenido diario. Aclaro, no es una página cristiana, ¿verdad? Ahí sí quiero aclarar un poquito, no es una página cristiana, es una página de duelo. para las personas que nos siguen, y allí encuentran contenido. Yo a veces hago charlas en vivo una vez al mes y siempre estamos ayudando a las personas en duelo. Así que para aquellos que no podrán venir y que quisieran seguir aprendiendo este tema, ahí está Corazones en Duelo en todas las plataformas.
Muy bien.
Y públicamente le podemos comprometer al profe Mateo para producir materiales para nosotros.
Claro, sí.
Entonces, ya que va a conocerse ahora sus materiales, entonces para tenerle acá un envío.
Sí, yo estoy al servicio de ustedes porque esto, la tecnología redujo las distancias.
Exacto.
Yo estoy en California y podemos hacer un en vivo por Zoom y transmitirlo a la radio.
Ningún problema.
Vamos a orar.
Oramos.
Padre bendito, Dios de todo amor y misericordia, Señor, tú que trasciendes tiempo y distancia, yo quiero orar por todas esas personas que han escuchado este programa y quienes le van a escuchar más tarde quizás, que llevan un dolor en el corazón, que llevan esta tristeza de haber perdido a un ser amado y que les ha cambiado la vida por completo. Padre, en el nombre de Jesús, primero quiero pedirte que a mis amados hermanos y hermanas, tú les consueles con tu presencia, los abraces y que ellos puedan encontrar en tus brazos y en tu regazo consuelo, fortaleza, no para olvidar, no para soltar ni dejar ir, sino para aprender a vivir con este duelo que llevan en su corazón. Yo pido tu bendición para ellos y te pido, amado Padre, que con ese consuelo que tú les vas a ir consolando, un día ellos tengan un corazón compasivo para consolar a otros, respetando que cada uno vive el duelo de una manera diferente. Y ayúdanos, Padre, a poder ser agentes de misericordia, agentes de compasión para el que sufre, como el buen samaritano. Ayúdanos a apartarnos del camino para ayudar al herido, al lastimado. Padre, bendecimos tu nombre. Gracias por esta hermosa radio que nos dio la plataforma hoy de llegar a miles de personas. Bendice este ministerio de esta radio, Padre. Que todas las personas, los empleados, los que están en micrófonos, fuera de micrófonos, en oficinas, sean bendecidos por ti para que esta radio siga siendo fuente de bendición para multitudes. Amén. Bendícenos este día, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.
Amén. Muchas gracias por la visita. Seguimos. Gracias.